Todo lo que pasa por tu mente está aquí en Radio 1. Radio 1.
Gol y clavada. Días buenos, buenas tardes a toda Radio Escucha. Aquí Gol y Clavada, su programa podcast deportivo favorito. La persona que le está hablando, Gabriel Rengifo, y sus locutores, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Puma, Nike, Adidas,
Gilberto Díaz,
Miguel Hidalgo,
y su persona, Gabriel Rengifo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy, un nuevo programa.
Todo bien.
Felices porque es viernes.
Oye, sí, viernes.
Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Miren, chicos, este programa es patrocinado por arroba Netflix tu cuenta. Esto es una noticia, chicos, para que vean, nuevo patrocinante para el podcast de Gol y Clavada.
Wow.
Esa era la noticia que tenemos.
Okay.
La otra noticia es que llegamos, y a todas las personas que nos escuchan, a nuestra plataforma de Catbox, a las 100 visualizaciones en la mayoría de los episodios, y somos el top 10 de los programas deportivos.
Muy bien, muy bien. Felicidades, muchachos.
Bueno, felicidades a todos nosotros. Hemos llegado a un objetivo.
De 11 somos el décimo.
Por eso, de 10 somos el décimo. Está bien.
Vamos a imaginar que nos están aplaudiendo.
Exacto. Vea, Miguel, no me sueltes con líneas negativas. Mira.
Gracias, Víctor.
Eso. Gracias. Ajá. Bueno, ahora sí, comencemos con el fútbol. Mira, Miguel.
Qué himno tan bello.
Bueno, sí. Bueno, más o menos.
Es bello.
Espérate el otro.
Es el mejor himno del mundo.
Es muy bonito. Es poderoso.
Bueno, está bien. Tienes razón. Mira, Miguel, el partido contra el Leganés. Ayer, si mal no recuerdo, fue el partido. 5-0. El partido. ¿Qué tal? ¿Cómo viste a tu equipo, Real Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has preparado con este partido? Es un primer partido nada más.
Claro. Pero creo que fue una buena actuación por parte de los de Zidane. Creo que... lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo se está como evidenciando el hecho de Valverde. Creo que lo está haciendo muy bien. Le preguntaron a Zidane sobre el tema de Bale y ya está como, mira, yo no quiero saber más nada de él, no me sigan tocando ese tema y tal. Pregúntale a él para que él les conteste. Pero me gustó mucho que Luka Jovic por fin marcara un gol con la camiseta del Real Madrid.
Su primer gol, ¿no? En el Real Madrid.
Su primer gol, centro de Carvajal, creo que fue. Un cabezazo que lo hizo bastante bien porque se pudo anticipar a la jugada. Pero, sí, bueno, fue contra el Leganés. No sé qué tanto mérito darle un partido contra el Leganés, pero bueno. ¿Tú qué opinas, Gilberto?
Bueno, para mí, o sea, en el caso de Jovic, es un delantero en el que yo tengo mucha confianza. Porque yo creo que de la camada de la nueva era, el puntero obviamente es Mbappé.
Claro.
Siempre va a ser él porque... Sí. Actualmente es el mejor jugador joven, el que tiene mejor futuro, pero para mí Luka Jovic es también de los mejores porque es un delantero muy completo. Es prácticamente ambidiestro, va muy bien de cabeza, es bastante fuerte, tal vez no es tan rápido, pero a mí me gusta mucho, tiene un gran tiro y me gusta que haya marcado su primer gol con el Madrid, con la camiseta de los merengues.
Oye, y me gustó mucho la actuación de Rodrigo, el brasileño. O sea, jugó muy bien, se vio muy activo, ágil. O sea,
sí.
Hizo un gol, si mal no recuerdo, también.
Sí, el primero.
El primero, mira.
Pero, no sé, es que a mí no me gusta mucho confiar o contar los pollos antes de nacer, ¿sabes? Okay. Decir como, no, sí, ya Rodrigo va a ser la estrella mundial. Que le venía diciendo a Gabo, me acuerdo mucho, el del caso de Jesse.
No, y el caso Vinicius también.
Que Vinicius, a mí me da risa Vinicius. Cuando él tiene el balón, que se pone a regatear a todo el mundo, parece un jugador de primer nivel. Llega al área... Y es que es horrible. No le mete gol ni al arcoíris.
Parece un jugador de la categoría de las semillitas del Madrid.
Parece un jugador ni con la cara hecha del pez. Es horrible. Entonces, eso me da risa. Pero bueno.
Yo creo que Vinicius es un jugador que si el Real Madrid de verdad quiere que tenga un futuro prometedor, tiene que enfrascarse en mejorar el tiro con él. O sea... Tener un entrenamiento aparte, tal vez un entrenamiento aparte con él,
sí,
para que refuerce el tema del tiro, porque Es que sí, de verdad, Vinicius es muy rápido, regatea muy bien, la pasa bastante bien también, pero cuando va a definir, hay algo ahí que está fallando y yo creo que el Real Madrid, si no lo está tratando actualmente, debería de tratarlo.
Ahora, ¿es un tema de confianza o es un tema de que simplemente la definición no se le da?
No, yo creo que es un tema de que no le da la definición y tiene que entrenarla. Más si no, creo que Fede Valverde entrenó, como se podría decir, personalizado con Zidane para mejorar, porque Vinicius no puede hacerlo.
Yo creo que puede ser incluso de las dos cosas, ¿no? O sea, tal vez Vinicius nunca ha sido un jugador que se destaque por su gran tiro. O sea, siempre se destaca por su velocidad, por su regate, pero sobre todo por el tema de la velocidad. Es súper rápido.
Sí.
El tiro no se le da tan bien, pero él viene de jugar en un equipo menor a un Real Madrid que, oye, la camisa del Madrid pesa. Y es un jugador del cual se espera muchísimo, que suena en todas las radios, suena en todas las televisoras, en todos los programas y, cónchale, yo creo que eso también al momento de definir, al momento de... le puede pasar factura.
Claro.
Bueno, no, y también en la arquería creo que estuvo Courtois o Ariola. Creo que estuvo Courtois.
Courtois, creo.
Bueno, y Miguel, ¿tú crees? ¿Ya se habrá ganado un poco la confianza de Zidane o todavía le falta? O bueno, yo siento que estando en el Chelsea, haciendo uno de los mejores arqueros, cuando llegó al Madrid, decayó su nivel. Pero yo creo que es más que todo por la presión de la afición. Y por él, más que todo. En las dos cosas, la afición y él.
Yo creo que capaz, si yo fuera Zidane, lo que haría sería meterle un poco de presión a Courtois. Diciéndole, mira, si no empiezas a rendir, si no entrenas con más ganas, si tus resultados siguen siendo decadentes, voy a empezar a poner a Areola, que es un gran portero también. Areola es muy bueno. Y, cónchale, está bien para la banca, pero yo creo que para meterle un poco de presión a Courtois para que mejore el nivel tan bajo que está teniendo, creo que ha sido el peor Courtois de toda su carrera. O sea, con el Atlético era un monstruo, con el Chelsea era muy bueno, y ahora con el Madrid es un cono. Entonces,
el cono.
Yo creo que podría empezar a rotar mucho Areola, uh-huh, para el tema de que Courtois le eche más ganas, ¿no?
Claro, la competitividad contra Areola capaz le intente como berro. Yo tengo que ponerme las pilas porque si no este me sienta.
Es cierto.
Es como lo que está pasando en el mismo mediocampo del Madrid con Valverde, o sea.
Sí.
Capaz Modric dice, oye, o me pongo a jugar o me saca este niño. Entonces, cónchale, es un tema de...
Si no es que ya lo sacó.
Si no es que ya, uh-huh, lo sacó, correcto. O sea, es un tema de, cónchale, está bien, Courtois tiene mucho nombre, es un gran portero, pero también tiene que, cónchale, tiene que cumplir,
ganas,
tiene
pues, que cumplir. Más que todo, como dice Gilberto, la competitividad. O sea, hay que, como dice, y creo que es prácticamente bajarle los humos a Courtois, no creerte un portero grande, porque vamos a estar en el caso del tema del Barcelona, fue como cuando fue Claudio Bravo y Ter Stegen. O sea, también hubo esa rivalidad, sí, que se dio a notar, que Claudio Bravo era titular, pero después que salió Claudio Bravo, vieron el talento, y actualmente el talento que tiene Ter Stegen, que es el arquero indiscutible y titular en todo Champions, Copa, Supercopa y la Liga, es Ter Stegen.
No, y tal vez mejor arquero del mundo actualmente.
También.
Sí, junto con Black.
Sí, yo creo que ellos dos son los punteros actualmente.
Pero Alisson todavía
no, está Alisson lesionado. Alisson por la lesión, sí.
Exacto, pero no, igual Alisson a mí me parece que en pocos años lo veremos siendo el mejor portero del mundo. Recordemos que no es tan viejo. O sea, tampoco es...
No es viejo.
Tampoco es un canterano, pero yo creo que Alisson no pasa ni en los 26 años.
No pasa.
No, creo que no.
Y además es un portero que es una pieza fundamental para el Liverpool y es una pieza fundamental para la selección de Brasil.
Correcto.
Y oye, yo de verdad que me gustaría felicitar a Adrián San Miguel porque le está haciendo una, sí, muy buena suplencia.
Uh-huh.
O sea, no es fácil tú ponerte los guantes de Alisson Becker en un Liverpool que, si no es el mejor equipo del mundo actualmente, es que sí, está entre los tres mejores. Y el tipo está ahí dando la cara cada, ¿cómo se dice?, jornada tras jornada.
No, y además que era un tipo que fue fichado con el propósito de, mira, en el caso de una emergencia, entras tú.
Exacto.
Y o sea,
está rindiendo.
Se lesionó Alisson y llegó el caso de la emergencia, lo pusieron y cumplió bastante bien. O sea, nadie esperaba nada de Adrián San Miguel. Y el español de verdad me sorprendió bastante con el libro.
Pero bueno.
Bueno, y aparte de sus errores también, eso es un error de un ser humano. O sea, los goles que le han hecho al Liverpool cuando estaba la lesión de Alisson fueron errores de él, que los dijo, bueno, ese sí fue mi error, pero errores comunes que puede tener cualquier arquero, hasta Ter Stegen, hasta el mejor del mundo. Mira, Miguel, una pregunta que te quería hacer, ¿qué te pareció el partido de Hazard?
creo que poco a poco está agarrando la confianza que necesita. Y me está gustando porque creo que, no sé si es lo que espera el madridista, pero lo veo muy asistidor. Que intenta mucho dar las asistencias y él, no sé, por lo menos a mí me gusta Hazard así.
Conchale, es lo que llevamos diciendo desde que Hazard fichó por el Madrid. Sí. Es cuestión de tiempo, de adaptación, de conocer a sus compañeros, de encontrar el estilo que le gusta en el Madrid. Porque capaz en el Chelsea metía muchos goles porque el equipo jugaba para él. Pero capaz encontró un Madrid que capaz juega para otra persona. Actualmente Benzema es el jugador que está más en forma. Capaz lo están buscando más a él por ser el actual referente. Y entonces Courtois tiene que buscar otro rol en el que se sienta cómodo. Que puede ser el de asistidor, que no lo hace nada mal.
Lo hace muy bien.
O sea, Hazard es un muy buen pasador, tiene muy buena visión. Y además, con la velocidad que tiene, puede desbordar por la banda, llegar a la línea de fondo y mandar un centro fácil para que la cabecee o Benzema o Bale cuando se recupere de la lesión.
Claro, y hay que recordar que Eden Hazard no es ningún goleador. O sea, Eden Hazard no vino aquí a meter 50 goles por temporada, que es lo que yo vengo diciendo desde que fichó. Lo vengo diciendo y parece que el aficionado madridista no se termina de meter eso en la cabeza. Parece que él cree que Hazard llegó. No, va a ser mejor que Cristiano. No. Entonces, bueno.
Bueno, ya que hemos debatido el partido de Real Madrid, pasemos al Barcelona. Bueno, chicos, ahora sí. Partido del Barcelona frente. Me acuerdo, fue el martes. Ganó 4-1. Miguel, ¿contra quién fue el Barcelona? No, ahorita no me viene en la memoria.
Tampoco.
Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Ganó 4-1 ganó. Pero bueno, es cuando me acuerdo el nombre del equipo.
Ah, contra el Valladolid.
Eso, el bien, Valladolid. Gilberto. Así es, Gilberto. Muy bien, muy bien.
Salvando a la patria de Gilberto.
Así es, muy bien, muy bien. Sí, exacto. Contra el Valladolid, victoria del club catalán, 4-1. Goles de Arturo Vidal, Lionel Messi. Otra vez no me acuerdo, pero cuando me acuerde, los digo. Miren, la actuación del Barcelona.
Te lo voy a buscar.
Ajá, pero búscamelo, Miguel, por favor, para no quedar mal con la gente.
Sigue hablando ahí.
Bueno, la actuación del Barcelona me pareció muy bien. Ese era el equipo que yo aspiraba y lo dije en el capítulo pasado. Por favor, Valverde, escucha lo que este chamo universitario te estamos dando, esos consejos jóvenes. ¿Qué? O sea, me hizo caso, puso a Arturo Vidal, un jugador que es todoterreno en el mediocampo. Vi a un Messi más con esa chispa de hacer los goles, vi a un Suárez más activo, vi a, creo que sí, Griezmann estuvo de titular también, lo vi muy bien en el campo, porque yo siento que el Barcelona juega bien cuando están las piezas fundamentales, pero cuando no lo están o cuando esos jugadores no están activos, es un Barcelona con un equipo común y corriente. No sé qué piensan ustedes.
Sí, o sea, yo creo que realmente el Barcelona tiene partidos como muy buenos, como muy malos, porque como la plantilla ha tenido varios cambios en estos últimos años, creo que los jugadores están buscando como una nueva identidad. Incluso el mismo Luis Suárez, que era el goleador por excelencia del Barça, que no hacía más goles que Messi, pero su labor era esa, meter goles, actualmente está un poco perdido. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que dices tú. Messi tiene que agarrar esa batuta de meter goles él. Intentar dejar un poco al lado la creación de juego y que la creación de juego pase a los jugadores del mediocampo, que son Vidal, que son Frankie de Jong, que es Arthur, que puede ser Sergio Busquets, que son muy buenos pasadores, muy buenos creadores de juego. O sea, a mí me encanta cuando Arthur y Frankie de Jong juegan juntos porque los dos son, o sea, los dos saben qué pases tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, saben cuándo lo tienen que hacer, y para la corta edad que tienen me parecen muy maduros.
Ahora, mira, conseguí los goles.
Eso, así.
Lenglet, Vidal, okay. Suárez y dos de Messi.
Dos de Messi. ¿Qué? El resultado fue 4-1, ¿no?
5-1.
5-1, ok. Corrijo, 5-1, partido entre el Valladolid y ya dijimos los goleadores. ¿Tú, Miguel?
Bueno, no. Yo lo que quiero destacar es la plantilla del Barça. Yo desde, creo que la semana pasada te dije, uh-huh, que me gustaba mucho la plantilla del Barcelona. Creo que tiene una profundidad increíble y que fíjate que en esta la próxima jornada tienen el tupé de decir yo no voy a convocar a Dembélé.
Sí.
No convoco a Dembélé porque prácticamente ni lo necesito. Eso es lo que a mí me parece que Valverde está diciendo. Y Ansu Fati, bueno, que volvió a ser convocado y creo que está claro sí, que sí. Ya llegó para quedarse.
Claro, y también lo de Dembélé era porque le estaba sancionado 2 partidos. Uh-huh. No jugó el partido del fin de semana, no jugó este Rayolit y tenía que jugar este. No,
y sus inicios, esta temporada, si tú te fijas, la temporada de Dembélé no está siendo como muy regular. Hay momentos en los que estaba bien, después se apaga totalmente, fue expulsado, tiene lesión, o sea, está como muy intermitente y me imagino que Valverde está como, mira, yo necesito este tipo de jugador ahorita.
Como la montaña rusa, a veces está arriba, después está abajo y así sucesivamente. Sí. ¿Tú, Guillermo?
O sea, yo creo que actualmente por el momento que está pasando el Barça, que no es ni de cerca su mejor momento, o sea, yo creo que no les viene bien tener un Dembélé tan irregular. O sea, hay partidos que, como dice Miguel, están muy bien, hay partidos que están muy mal, pero por lo menos está Ansu Fati, que para ser tan joven ha demostrado ser un jugador bastante, bastante regular. O sea, no te digo que te va a hacer gol por partido, ni mucho menos, pero es un jugador que la mayoría de los partidos que ha jugado con el Barça los ha jugado bien.
Claro.
Tal vez no haga goles, pero contribuye de una buena manera con sus compañeros y con el equipo sobre todo.
Ahora que mencionas a Ansu Fati, yo le venía hablando a Gabo lo de Neymar. Uh-huh. Que al parecer Piqué salió diciéndole que, bueno, salió diciendo a todos que, bueno, que nosotros habíamos planteado a José María Bartomeu, el presidente del Barça, que nosotros estábamos dispuestos a rebajar nuestros salarios para así poder costear el traspaso de Neymar Jr. A mí eso me parece, no entiendo cuál es la necesidad, la urgente necesidad de los jugadores del Barça en volver a traer a Neymar. Yo entiendo que a lo mejor son súper amigos y les parece un jugador increíble, porque Neymar es un jugador increíble, pero ¿por qué son tan insistentes? Si tienes a un Ansu Fati que, oye, lo está haciendo bien, deja que el chamo se siga formando. No entiendo por qué cortar ese desarrollo de ese jugador.
O sea, yo creo que el tema Neymar es que en el tema extradeportivo, la verdad, yo creo que es porque son muy amigos todos, o sea, se llevan muy bien. O sea, no es un secreto que en el Barça hay mucha química entre todos los jugadores. O sea, no era solamente Messi, Suárez y Neymar eran amigos, no, eran todos. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es el tema extradeportivo, la amistad que tienen los jugadores del Barça con Neymar. Y ya en el tema deportivo, yo creo que es más que todo la fantasía que tienen de que ese tridente matador de Suárez, Messi y Neymar regrese. ¿Qué pasa? Neymar viene de una liga muy, muy deficiente, nada parecida a la Liga Santander, que es muy competitiva. Luis Suárez no está en su mejor momento, más bien que yo creo que ya va un poco en decadencia, lento, pero ya se le nota más pesado, ya se le nota menos activo en la cancha, y incluso está dejando de meter goles. O sea, es el pistolero Suárez y no mete goles.
Tiene tiempo sin meter un gol fuera de casa en la Champions.
Entonces, yo creo que es eso, la fantasía de, oye, capaz con Neymar va a volver ese maravilloso tridente, que yo creo que la verdad, si Neymar viene, primero va a tener que adaptarse otra vez, porque viene de una liga donde está jugando como si estuviera jugando en el patio de su casa. Uh-huh. Contra sus hermanitos pequeños. O sea, viene de una liga en la que va muy sobrado y por eso resalta tanto. Entonces, cuando llega a la Liga Santander, capaz se da un choque con el cambio de nivel.
Ahora, ¿no creen, disculpa Gabo, no creen que el Barça a lo mejor se equivoca si logra hacer eso? Y como que está apresurando, como necesitamos fichar delanteros porque no nos está dando los goles.
Bueno, ese es el punto más o menos en el que iba, Miguel. Buena pregunta. Okay. Y es como te lo expliqué antes que empezara el programa. Tenemos Dembélé, tienes a Messi, tienes a Suárez, tienes a Griezmann. En un futuro traes a Ansu Fati, tienes razón, Gilberto. Y en un futuro, en el próximo mercado de verano, traes a Neymar.
Hipotéticamente hablando.
Tienes extremos y delanteros. O sea, esa delantera va a estar blindada de los mejores que tenemos. Ahora, una formación 4-3-3. ¿A quién sientas? ¿A quién pones en el campo? O cambias la formación y lo haces en un 4-2-3-1. Entonces ponte. Empieza lo que son los tres mediocampistas. Ah, okay. Pones a Dembélé, Messi y Griezmann. y arriba Suárez. Ah, está sentando a Sufati y está sentando a Neymar. Entonces quitas a Dembélé, pones, o sea, va a ser un disturbio entre los jugadores. Entonces, llega Neymar, el Barcelona tiene que vender a alguno. Dudo, personalmente, que vendan a Ansu Fati porque es un joven promesa y apenas tiene acá en cumplir los 17 años. Van a vender a Ousmane Dembélé por esa irregularidad que tiene. Lo venden y traen a, que para mí, yo digo que no hace, no va a hacer falta ahorita Neymar, ni tampoco ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 20 años. O sea, puede ser que haga falta cuando Messi diga, me retiro, cuelgo las botas, o me voy para otra liga inferior, ahí será el momento de contratarlo. ¿Por qué? Por lo que decía Gilberto. Es un Neymar viene una liga que es, por lo que él hace, esos regates, los jugadores le molesta, que lo fastidien. Entonces, le pegan, le dan la falta, y él tiene siempre ese problema en el tobillo. Todo el tiempo, desde el Mundial, desde el Brasil 2014, tiene ese problema en el tobillo. Después fue recuperación, empezó a jugar con el PSG, otra lesión en el tobillo, en el mismo tobillo, y siempre es ahí. O sea, no hay otra, no es un brazo, no es una muñeca, no, siempre es el tobillo, y eso le afecta a Neymar, y eso le baja el rendimiento. Por eso es que en el PSG es titular, actualmente no, porque otra vez vuelve a estar lesionado, y está Mbappé, Cavani y Icardi, o sea, que son los que están ahorita. Entonces, ahorita traer a Neymar actualmente en un mercado de invierno, yo lo veo que va a ser una compra que va a ser por capricho, no va a ser porque en realidad no necesita el club.
Ahora, eso parece muy bonito en papel, ¿no? Poner a esas cuatro bestias, pero funcionarán en campo. ¿Tú ves a esos cuatro jugadores haciendo un buen equipo?
A Griezmann, Neymar, Messi, Suárez. A esos cuatro jugadores.
Sí.
Mira, a mí me parece que Griezmann, cuando no está en su posición habitual, juega mal. Uh-huh. Me parece que Neymar es una diva y va a querer jugar de extremo izquierdo titular, sí o sí, uh-huh, porque para eso vino el Barça. Uh-huh. Messi, en verdad, donde lo ponga, juega bien.
Messi no lo podemos tocar.
Y Suárez tiene que estar de delantero obligatoriamente. ¿Dónde vas a poner a Griezmann? A jugar de extremo derecho, donde jugaba hace 1000 años con la Real Sociedad. Uh-huh. ¿Lo vas a poner a adaptarse otra vez a esa posición? ¿Lo vas a dejar de extremo izquierdo teniendo a Neymar, que no va a querer salir de su posición? ¿O lo vas a poner de delantero y vas a sentar a Suárez?
Exacto.
Y poner a Messi por una banda. ¿Y entonces a quién pones de 10?
Pues yo creo que el Barça se va a buscar un problema si ficha a Neymar.
Yo creo que fichar a Neymar es un problema. Tienes 3 delanteros de la élite mundial. Messi, Suárez y Griezmann. ¿Que Suárez no está en su mejor nivel? Sí.
Pero sigue siendo uno de los mejores delanteros.
Sigue siendo Suárez. O sea, tú pones en un equipo a Suárez y la defensa rival se asusta. Entonces, luego tienes en el banquillo un Ansu Fati y un Dembélé, que cuando Dembélé tiene un buen partido, lo hace bastante bien. Y Ansu Fati ha demostrado ser un jugador de alto calibre. Entonces, a mí me parece que deberían quedarse con esa delantera y tener a estos otros dos jóvenes, porque también Dembélé, sí, es muy regular y todo lo que tú quieras, pero es muy joven. Y mantener a estos dos jóvenes en el banquillo, que crezcan, que se adapten a la fórmula del Barça y que poco a poco se vayan ganando la confianza, mientras que estos tres, Griezmann, Suárez y Messi, ya van llegando al final de sus carreras.
No, y también quería hacer una pregunta a ustedes, que fue lo que hablamos de la rueda de prensa que hizo Piqué con, se le hizo ABC. Lo que él decía, José Martubeu o la presidencia del Barcelona nunca nos dijo para nosotros recortar el sueldo para poder comprar a Neymar. Yo lo hubiera hecho y todo el club también. Primero, es un punto de vista para mí. Primero, siento que es una falta de respeto al presidente. ¿Por qué? Porque lo estás presionando a que si tú no fichas a Neymar, yo me puedo salir del club, puedo tomarme, es como ellos lo dicen, la rebeldía y no ir a los entrenamientos. No me parece bien. Segundo, Piqué ya es un jugador con bastante edad y tienes que estar consciente y es pensar de que tu equipo no le falta un jugador. O sea, él le falta es saber colocar las piezas en el campo. No, ah, bueno, quiero animar porque es el mejor. Y tercero, me parece que merece un castigo. Si esto lo llega a saber, me imagino que tuvo que haber ya se dado cuenta el presidente José María Bartomeu, un castigo. No de un partido, dos partidos, sino que una sanción. O sea, mira, tú no vas a los entrenamientos y por eso falta. Porque me parece una falta de respeto tú hacerle eso a tu presidente, al que te está pagando prácticamente tu sueldo para jugar. ¿Por qué? Porque no es por necesidad. Y como le repito, es un capricho que puede ser de él y el hombro a Suárez y puede ser de Messi también. ¿Por qué? Porque antes estaba la MSN, que era Messi, Suárez y Neymar. Después que se fue Neymar, Messi y Suárez, vamos a estar conscientes que lo querían de vuelta, porque era esa, ya eran hermanos y ya se conocían la jugada. Entonces, para mí, esos serían los tres puntos de vista que veo ante las declaraciones de Gerard Piqué a ABC. No sé qué piensan ustedes.
Bueno, yo la verdad es que no quiero buscarme problemas con nadie, pero desde hace un tiempo yo vengo pensando que Bartomeu es, le falta carácter como presidente. Creo que, sobre todo, volviendo a tocar el tema de Neymar, cuando estaba en el Barça, Neymar hacía lo que él quería. Si él quería renovar 7 veces al año, él iba con su papá y le decía, mira, dile ahí a Bartomeu que me renueve otra vez. Y Bartomeu salía, sí, yo te voy a renovar y tal. Entonces, creo que le falta carácter y decirle, mira, ningún jugador está por encima del Barça. Entonces, que te venga Piqué ahora a decirte prácticamente, como tú dices, poniéndome un ultimátum. De yo, si no lo traes, no sé, nos vamos a hacer una huelga, te quemamos la casa o no sé. No me parece, creo que debería de Piqué bajarse de la nube. Él no es el presidente del Barcelona, por lo menos por ahora. Se sabe que Gerard Piqué tiene como el sueño de ser el presidente del Barça algún día, pero todavía no lo eres, amigo. Entonces, no te creas tú que tú puedes hacer fichajes, que puedes votar personas y que no lo puedes hacer.
Sí, bueno, me parece que Piqué lo que está haciendo es difamar a su presidente, incluso a la directiva, porque, o sea, no estás solamente porque el presidente no es el único encargado de fichar, hay otro equipo encargado de eso, y estás diciendo prácticamente que todo ese parte del Barça que uno no ve no sirve porque no traen a un jugador por capricho, porque no lo necesitan. Está bien que el Barça no está pasando por su mejor momento, pero poco a poco van agarrando ritmo, van agarrando confianza, que sí, que 5-1 contra el Valladolid, pero cónchale, es un partido que sirve para ver los jugadores de rotación, para probar diferentes esquemas de juego y poder agarrar un poco más de soltura en el campo. Entonces, a mí me parece que las declaraciones de Piqué deberían tener una sanción, ya sea dejarlo fuera unos cuantos partidos o no sé, inclusive una multa monetaria, porque creo que es hasta ilegal que él esté diciendo ese tipo de cosas. No estoy seguro, o sea, si es mentira, desmiéntanme, pero no sé.
Bueno, Bartomeu es experto en sancionar.
Sí. Exacto.
¿No supiste que sancionó a... Bueno, no, denunció a Auronplay.
Ah, sí, al youtuber Auronplay por decirle novita.
Bueno, chicos, vamos a un corte y ya regresamos con Gol y Clavada. My heart, all to die. With you's the only place I feel alive. Fill the space in my mind. I feel whole again by your side. I can't lose this. I'm so deep in my refusing. You make all my feelings confusing. Mess me up inside. You don't wanna.
Feel that much like I do, baby. You don't want to be that much like I do, baby. You don't want to feel that much like I do, baby. You don't mean that much to me. Don't want to.
Bueno, chicos, y vamos con publicidad. ¿Quieres ver tus series favoritas, pero no dispones de una cuenta Netflix? Con mis amigos de Arroba Tu Cuenta Netflix, todo cambia. 100% confiables, seguros, cuentas anticaídas y precios accesibles. Así que no te quieres perder tu serie favorita. Síguelos como Arroba Netflix Tu Cuenta o contáctalos al 0424-524-6310. Netflix Tu Cuenta, tu mejor opción.
Muchachos, arrancamos con la sección del baloncesto y quiero empezar hablando de la gran pelea del siglo. Bueno, señores, partido caliente, ¿no? Entre Minnesota y Filadelfia, partido que gana Filadelfia 117-95. Con grandes actuaciones de Joel Embiid, de Andrew Wiggins, inclusive de Ben Simmons con 7 asistencias y Al Horford también dio un gran partido. Pero vamos a lo que hizo que este partido fuera especial, ¿no? Un encontronazo entre los hombres grandes de la pintura, tanto Karl Anthony Towns como Joel Embiid. Se trancaron ahí con los brazos, empezaron unos empujones, unos golpes.
Hablando de eso.
Claro que sí. Se armó una trifulca en la cancha, se metieron árbitros, se metieron los demás jugadores. Y hubo otro involucrado muy de cerca al caso, que es Ben Simmons. Porque aunque a Joel Embiid lo tuvo que separar Jeff Tick, que juega en los Minnesota Timberwolves, mm-hmm. Él lo agarró de la cintura como si lo estuviera abrazando. Pero Ben Simmons le llegó por la espalda a Karl Anthony Towns y lo agarró del cuello. Y lo ahorcó y lo tiró al piso. Entonces, las sanciones han sido de 2 partidos para los 2 involucrados, que son Karl Anthony Towns y Joel Embiid. Y a Ben Simmons, los árbitros han dicho que él estaba buscando la paz. Y obviamente la fanaticada de la NBA está en total desacuerdo con los árbitros. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Qué opinan de la pelea? ¿Quién ganó?
¿Quién ganó?
¿Creen que fue necesario llegar a los golpes? ¿Creen que Ben Simmons tuvo algo que ver? ¿Qué les parece?
Me encantó la pelea. Fue la mejor. Yo vi ese partido justamente y vi con Sentan entrando a golpe. Yo quería que ganara Joel Embiid. Y además, me gustó la celebración cuando lo levantan y hace como esa animación de que le di. Y, o sea, se ve. Y sí, vi después un video por redes sociales como si Ben Simmons lo agarra del cuello a... Bueno, el nombre que no lo voy a decir porque no sé.
Karl Anthony Towns.
Ese mismo. Pero son buenísimas. Yo quería ganar Embiid. Y creo que son de la misma altura, si mal no recuerdo, o el Embiid es más alto, no sé.
El Embiid es un poco más alto y un poco más fuerte, pero son dos hombres que, cónchale, una mano de uno de ellos dos te deja noqueado seguro.
Sí. No, pero muy bien la sanción, está bien, porque hay que... No, la violencia, o sea, siento, yo creo que
no,
fue
no,
por...
No, violencia, pero te encantó la pelea.
No, me encantó porque o sea, es como...
Es espectáculo,
exacto,
es espectáculo.
Exacto, espectáculo, es como sí. Un futbolista concentra golpes con el árbitro o contra entre ellos mismos jugadores en la NBA, en el Major League Baseball, en todos los deportes. Y es más que todo la adrenalina que el jugador siente. Y más, yo no sé si es porque ellos ¿fue a propósito que se empezaron a agarrar o fue por un enredo y se cayeron los dos? No sé cómo fue eso. Yo vi que, o sea, para mí fue como que se enredaron el brazo y ¡ay, perdido! Pal piso.
Yo creo que lo que pasó fue un enredo accidental, ajá, pero cuando se intentaron, creo que el que intenta soltarse es Joel Embiid, lo hace como de mala manera y Karl Anthony Towns dice, ah, tú te me vas a alzar, no te voy a dejar salir, y bueno, empezaron los golpes.
Y después ahí, en las redes sociales, ¿no me dijiste?
No, y después una guerra por Instagram donde Joel, Karl Anthony Towns monta una foto donde dice, yo no soy ningún gato, yo me meto con los leones, y Joel Embiid le comenta una sarda de cosas que no podemos decir porque esto es un programa familiar.
Un programa cristiano.
Y bueno, y hasta el día de hoy, Joel Embiid sigue tirando puntas a Karl Anthony Towns por las historias de Instagram, pero yo creo que un punto importante es el tema de Ben Simmons, que no lo sancionaron. O sea, yo no lo hubiese sancionado tanto como con un partido, pero tal vez por lo menos una advertencia, porque está bien que tú separes a los jugadores como hizo Jeff Tick, como se metió Tobias Harris también a ayudar, pero es que Ben Simmons le llegó por la espalda y lo agarró por el cuello. Ben Simmons tampoco es un tipo escuincle, flaquito, débil, ¿no? Ben Simmons es un tipo de 2 metros y tanto, fuerte, que, cónchale, librarte de que él te agarre por el cuello es un poco difícil. Y además lo tumbó al piso y no lo dejaba pararse tampoco.
Bueno, yo creo que, yo te comenté, no me gustó. O sea, entiendo que este tipo de encontronazos se pueden dar, sobre todo en un deporte como el básquet, como el fútbol, que son de contacto, básicamente. O sea, tú en un momento te vas a chocar con alguien. Entiendo que pueda pasar eso. Ahora, lo que no me gustó fue la reacción de Joel Embiid, como que si hubiera ganado aquí la WWE, si fuera John Cena. No me gustó mucho eso. De hecho, la mamá de Karl Anthony Towns, después se ve cómo empieza, desde la grada, sale como que, bueno, ¿qué tal? Diciéndole a Embiid que seguía celebrando. Eso yo no lo entiendo. Ahora, lo que me mencionas de Ben Simmons, de verdad, como tú dijiste, la paz no se busca con agarrando a alguien por el cuello, ahorcándolo, pues. O sea, creo que sí debe caerle una sanción. A lo mejor no un partido, tal como tú estás diciendo, porque él no le metió un golpe a nadie. Y digamos que en verdad sí trató de separarlos. A lo mejor no era la mejor manera.
O sea, él trató de separarlos, pero colaborando más con su compañero, obviamente.
Exacto. Pero, oye, no lo agarres por el cuello, pues. Ahora, ¿qué sanción pudo haberle caído? Una advertencia, tal como tú dices, pero una multa, ¿no?
No creo, porque si a estos dos no los multaron, a él tampoco deberían de multarlo. Yo creo que una advertencia hubiese sido suficiente y capaz los fans no hubiesen armado tanto revuelo con el tema de Ben Simmons.
Ok.
Bueno, muchachos, creo que ya la pelea está finalizada. Sí. Ya decantamos ganadores. Vamos con el siguiente punto, que es Stephen Curry y los decadentes Warriors. Tenemos que los Warriors perdieron su último partido contra ni más ni menos que los Phoenix Suns, que era un equipo que el año pasado estaba final de la tabla, ni siquiera clasificaron a los playoffs, tuvieron un récord negativo y perdieron por 11 puntos, perdieron 121-110, y en ese partido su jugador franquicia, Stephen Curry, sufrió una caída que cae con su mano, cae con las dos manos, pero el pívot de los Phoenix Suns le cae en el brazo izquierdo y presiona su mano y le rompe la muñeca izquierda. Todavía no se sabe, o sea, no se ha tomado la decisión de si entra quirófano o no, no se sabe la gravedad de la fractura y tampoco se sabe cuánto tiempo va a estar fuera. Pero esto es muy perjudicial para estos Warriors, porque nosotros habíamos dicho que, aunque capaz no llegaban al campeonato, iban a ser un equipo peligroso, pero tuvieron un arranque muy malo. O sea, tienen un récord de 1-3 y están actualmente en la posición número 11 de la conferencia. O sea, si mantienen este nivel no van a llegar ni a playoffs. Y además sufrieron derrotas contra los Clippers, que sí, son los favoritos y es normal que pierdan contra los Clippers. Pero también perdieron contra el Thunder, que es un Oklahoma City Thunder que viene de bajas como Westbrook. Tiene a un base que se acaba de incorporar, que es Chris Paul, que, o sea, no está acoplado al sistema de juego, entonces... Y además es un equipo que, además de Chris Paul, no tiene ninguna otra estrella de mucho renombre. Y contra los Phoenix Suns, que es el último partido que jugaron. Entonces, algo que les quiero preguntar. ¿Creen que esta lesión sea el golpe final para que la temporada de los Warriors sea un fracaso?
Sí. Y lo dije en el programa pasado o antepasado, que yo no iba actualmente al Golden State favorito. O sea, sí los veía que llegaran a los playoffs, pero no pasaban de ahí. que ahorita como está actualmente no veo que no llegan los playoffs. Además creo que hubo una foto por redes sociales, corrígeme si me estoy equivocando, que aparecía Steph Curry pero con una cinta en la mano, pero no sé si ya no lo habían operado en ese momento.
No, no, todavía no se ha tomado la decisión de si va a quirófano o no. O sea, están en ese limbo de si lo operamos o no lo operamos.
Esa es como una muleta.
¿Se sí, tendrá decir? Una félula, algo eso, así, es. Para que no se le mueva tanto la muñeca.
No, pero entonces, ¿qué jugador le puede quedar? ¿Damon Green?
A los Warriors actualmente como jugadores franquicias le quedarían D'Angelo Russell y Draymond Green. Pero eso es lo que digo, Draymond Green es un jugador que para ser ala pivote está muy acostumbrado al movimiento de balón y a jugar con grandes estrellas como Kevin Durant, como Klay Thompson y como Stephen Curry. Entonces, se te va Durant, tienes a Klay Thompson lesionado y Stephen Curry se lesiona. Está D'Angelo Russell, pero D'Angelo Russell está apenas conociendo el sistema de los Warriors.
Yo creo que esto es, no quiero decir que es el definitivo, pero ya es como, ya es preocupante para los Warriors, sobre todo porque ya la profundidad de su banquillo no es el mismo que tenía, por ejemplo, cuando ganaron
el primer anillo contra Cleveland.
Exacto. Entonces, les va a pasar muchísima factura esta lesión de Stephen Curry, pero bueno, vamos a ver cómo lo termina de hacer D'Angelo Russell. A mí es un jugador que me gusta mucho.
Bueno, ya hablamos más o menos a nivel de equipo, ahora vamos a hablar de nivel personal. Curry es un jugador muy propenso a lesiones. Se lesiona las rodillas, se lesiona los tobillos, se lesiona las muñecas y casi siempre está mucho tiempo fuera de las canchas. ¿Creen ustedes que esta lesión pueda llegar a perjudicar su nivel? A mí personalmente me parece que no, porque está tan acostumbrado a lesionarse tan seguido que cuando vuelve casi no se nota que estuvo fuera. O sea, en los playoffs pasados también estuvo fuera mucho tiempo, hizo unas finales muy buenas, personalmente, porque perdieron la final, pero personalmente tuvo unos buenos números. Igual en la semifinal contra los Thunder, que a pesar de llegar de una lesión, a los Thunder le ganaron sin mucha complicación. Contra los Rockets, perdón. Les ganaron sin mucha complicación y eran unos Rockets complicados con Harden y con Chris Paul. Entonces, no sé, para mí personalmente me parece que esta lesión no va a afectar tanto el nivel personal de Stephen Curry.
No, y también yo pienso que cada vez que un jugador se lesiona, regresando a la lesión, vuelve más fuerte y vuelve más con ganas de romperla en el partido. Así es como me estás diciendo, si Stephen Curry tiene muchas lesiones, sabemos que cada vez que entra el partido se hace notar, se destaca con los puntos y se destaca cargándose a su equipo encima.
Ahora, yo lo que veo es que, ok, se acaba de lesionar, pero antes, como tú lo mencionaste, ya habían perdido contra los Houston Rockets, contra Clippers. O sea, ya es un problema que no solo, ¿cómo se dice?, es culpa de la lesión de Curry. Creo que ya los Warriors venían abajo. Y te quería preguntar, ¿cómo crees tú que los Warriors pueden acomodarse, por así decirlo?
Bueno, para acomodarse yo creo que tienen que primero esperar a la temporada siguiente. Yo creo que intenten llegar lo más lejos que puedan, pero si ven que la temporada no va a ser algo a gran escala, deberían de tanquear un poco. ¿Qué es tanquear? Tanquear es que un equipo baje su nivel a propósito para quedar en una posición baja y que tenga la posibilidad de tener un mejor pick del draft. Con un pick del draft puedes hacer traspasos, puedes conseguir dinero o puedes conseguir una futura estrella a través del draft. Viene una camada de muchachos muy buenos de la universidad. Entonces, cónchale, me parece que si la temporada a mediados de febrero, enero, por ahí, no tiene expectativas de campeonato, de semifinales o de llegar muy lejos, yo creo que sería bueno que intenten bajar un poco las posiciones para obtener un buen pick del draft y reforzarse, sobre todo el banquillo, porque es que no tienen nada de profundidad. O sea, fuera de la titular, en la banca no tienen a nadie. Y en el mercado de invierno, tanto en el mercado de verano del año que viene, intentar reforzar el banquillo, dejar de comprar estrellas. O sea, compraron a DeMarcus Cousins, no funcionó. Compraron a Kevin Durant, perfecto, sí, ganaron dos anillos, pero ya, hasta ahí. Entonces, yo creo que más de seguir comprando otras estrellas, deberían es reforzar el banquillo que tienen. Y no es esta temporada que tienen un banquillo malo. Es ya de hace varias temporadas, porque manteniendo el sueldo de Klay Thompson, Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green, que son jugadores de casi contrato máximo, no te da mucho presupuesto para un banquillo. Yo creo que eso es lo que tienen que mejorar ahora.
Okay.
No, está bien. Muy buen análisis, eso es impactante.
¿Qué otro tema quieres tocar?
Bueno, vamos con un dato importante, ¿no? La última vez que los Lakers empezaron una temporada 3-1, ¿saben en qué temporada fue?
La 2010.
La 2009-2010, correcto. Esa temporada, los Lakers liderados por Kobe Bryant empezaron con un récord de 3-1 y quedaron campeones de la liga.
Wow. ¿Contra quién fue que ganaron ese campeonato? ¿Celtics? No.
Sí, fueron los Celtics. Okay. Los Celtics de Paul Pierce, de Kevin Garnett, de Rajon Rondo. Era un equipazo. Y además, dato curioso, esa misma temporada LeBron fue el MVP de la liga, actual jugador que juega en los Lakers. Entonces, 3-1, campeonato, LeBron MVP. No sé, capaz se unan las estrellas y pase un milagro y los Lakers queden campeones otra vez.
Ojalá, sí.
Lakers que hoy, por cierto, juegan contra Dallas Mavericks.
Partidazo. Me encantaría ver cómo se desenvuelve la pareja, cómo se sigue desenvolviendo la pareja de Doncic por Porzingis, porque para ser una pareja fuera de lo común, o sea, es una pareja de europeos. Y además no son atléticos. O sea, sí, Porzingis es muy fuerte, pero no es un tipo atlético como puede ser un Joel Embiid, como puede ser un DeAndre Jordan, como puede ser un Karl-Anthony Towns. Es un tipo más de juego del poste, donkea bastante, sí, pero es un jugador más que prefiere jugar a exterior, muy parecido a Kevin Love, por ejemplo. Y Doncic, que ha demostrado que no fue solamente su año rookie bueno, sino que sigue demostrando
buenísimo,
que es muy bueno y que está destinado a ser uno de los grandes de la liga. Entonces ese partido va a estar bien interesante.
O sea, que se pueden enfrentar las dos parejas, tanto los Dallas y también la pareja de Lakers, que sería Anthony Davis y LeBron James.
Claro. Anthony Davis y LeBron James, que también se están conociendo, pero están dando grandes resultados. O sea, los Lakers, creo que este va a ser su mejor año desde los últimos 6-7 años, por ejemplo. Que vienen, los Lakers vienen de ser un equipo muy malo. Y actualmente, el año pasado, cuando ficharon a LeBron, se quedaron fuera de playoffs. Pero este año están demostrando que, cónchale, pueden llegar a una final de conferencia, incluso dependiendo de los factores, que si la suerte, que si lesiones, podrían llegar a una final de la NBA.
Bueno, y que no solo, como dices, Gilbert, no solamente tienen buenos en el titular, también tienen buen banquillo. Hay un medio vi el partido con el último que ganaron. Me encantó uno que se llama Alex Curazo.
Alex Caruso.
Ah, Caruso. Bueno, esos apellidos no me los aprendo todavía. Alex Caruso, ¿no?
Correcto.
Entonces, me gustó bien su rendimiento en el juego. También me gustó también mucho Anthony Davis. O sea, yo siento que cada vez que Anthony Davis está jugando, deja el alma. Pero yo siento aún, no sé por qué, que LeBron no deja el alma como lo dejó con Cleveland.
Lo que pasa es que LeBron tiene esa mala maña de, en temporada regular, no dar su 100% para reservarse para los playoffs. Por eso es que cuando LeBron llega a playoffs, dicen, se prendió LeBron de modo playoffs. O sea, LeBron es un tipo que llevó a los Cleveland Cavaliers a unos playoffs sin hacer una temporada muy buena, y luego los llevó a la final e incluso los hizo ganar una, y los hizo llegar a la final 3 veces, 4 veces seguidas a un equipo que era él solo, prácticamente. O sea, después de que se fue Kyrie Irving, LeBron estaba solo. Entonces LeBron tiene esa mala maña de, en temporada regular, capaz no dar el 100% para en playoffs estar fresco, estar perfecto, no sufrir ninguna lesión y poder dejar todo en los playoffs.
Entonces eso podría ser como una estrategia. Bueno, que LeBron, ya todos los equipos deben saber, más que todo Lakers, bueno, ya sabemos que LeBron tiene esa mala maña, traemos a jugadores de alta franquicia como son Anthony Davis, como son Rajon Rondo, que ya estaba, Devin Cook, creo que es el base nuevo que trajeron, que es de Golden State.
Sí.
También.
Quincy Cook.
Ese, no sé si DeMarcus Cousins está con Lakers, porque no lo...
Sí.
Pero está lesionado. Ok. Y también Javi McGee, que para mí es un pivot increíble.
No, o sea, ficharon, tienen a JaVale McGee, tienen a DeMarcus Cousins y también tienen a Dwight Howard. O sea,
ese.
Ficharon a tres jugadores que pueden ser un refuerzo muy bueno. O sea, cuando Howard tiene el día, defensivamente es muy bueno, igual que McGee. Es más, McGee, jugando con los Lakers la temporada pasada, rompió su récord de puntos, hizo un partido con 30 puntos y como con 33 rebotes, una cosa así. Y, o sea, cuando los jugadores de rol cumplen lo que están destinados a hacer, los Lakers juegan bastante bien.
Entonces se podría decir que los Lakers pueden ser campeones de la NBA actualmente como van.
Por lo que dice este dato, puede ser que sí.
Bueno. ¿Otro datico, Miguel, una opinión o...?
No, quiero que toque el siguiente tema.
Bueno, el siguiente tema.
Porque este tema lo va a emocionar.
El inicio caliente de mis poderosísimos Miami Heat. El Heat era un equipo del que yo esta temporada no esperaba mucho. Nada más ficharon a Jimmy Butler. De resto, la franquicia sigue siendo la misma. Pero están demostrando un gran nivel desde la pretemporada. Van de segundos en la conferencia con un récord de 4-1. Con victorias ante los Grizzlies, ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que también son favoritos a llegar a la final de la NBA, y contra los Atlanta Hawks han jugado dos veces y las dos veces han ganado. Yo creo que esto se debe a la explosión de varios jugadores que llevan un tiempo en las líneas de Miami y que no habían conseguido su rol, no habían conseguido comodidad total, como puede ser Justice Winslow, que en la edición pasada del programa dije que es un jugador que deberíamos tener en la mira, y lo está demostrando, 14,8 puntos por partido, 8,5 rebotes y 5,8 asistencias. También el rookie del hace dos temporadas, o de la temporada pasada, Bama de Bayo, el pivot, que 15 puntos, 9,8 rebotes y 5,2 asistencias por juego. O sea,
casi un doble-doble.
Casi un doble-doble por juego para ser tan joven, está muy bien. Luego tenemos la incorporación de Jimmy Butler, que a pesar de que solo ha jugado dos partidos con Miami por una lesión, y a pesar de que está llegando recientemente a la ciudad de Miami, está demostrando un buen nivel, 13 puntos por partido, 7 rebotes, 6,5 asistencias. Podemos ver que todos los jugadores están muy completos, o sea, no hay uno que tenga muchos puntos y pocos rebotes, pocas asistencias, sino que todos tienen muchos puntos, buenos rebotes, buenas asistencias, todos están como bien complementados. Luego tenemos un rookie del que yo no esperaba nada, que es Tyler Hero, que está promediando 16,4 puntos, 5,8 rebotes y 2 asistencias. Un chamo que está ahí para lanzar triples, que era lo que le faltaba a Miami. Miami no tenía un tirador muy fiable, o sea, sí estaba Goran Dragic, estaba, por ejemplo, Dion Waiters, pero para que esos jugadores hagan muchos triples tienen que tener el día. En cambio, Tyler Hero llega siendo un tirador muy consistente y bastante bueno. Y luego una incorporación, que eso fue muy loco. Tenemos a Kendrick Nunn.
Okay,
sí, seguramente no lo conocen.
No, sí, yo sé quién es.
Bueno, tenemos a Kendrick Nunn, que entró a la liga en el draft del 2008, pero no fue escogido en el draft, sino que los Warriors le dieron un contrato, lo mandaron a su equipo de la G League y luego lo cortaron porque no funcionó. No había esperanzas en Kendrick Nunn, y este abril, el 10 de abril de este año, Miami Heat le da un contrato, lo incorpora y los fichan. ¿Y quieren saber los números de Kendrick Nunn?
Dino.
2,4 rebotes, 2,6 asistencias, pero es el anotador de Miami con 22,4 puntos por juego. O sea, yo cuando vi los números, yo sabía que había hecho bastantes partidos buenos, pero no sabía los números que tenía, y de verdad me parece una evolución bastante buena. Incluso con este nivel podría llegar a aspirar al premio del jugador más mejorado de la temporada, que normalmente es un premio que se le da a los jugadores que vienen de no ser tan buenos y en una temporada pegan un brinco brutal y mejoran de una manera bastante notoria.
O sea, que Golden perdió su chance con ese jugador. Sabiéndolo actualmente, se dice, wow, perdí un jugador que me puede haber servido a millón actualmente.
En esta situación que tiene, claro, Golden State, si se hubieran quedado con Kendrick Nunn y hubiese explotado de esta manera en Golden State, le hubiese podido sacar la pata del barro, porque tienes a D'Angelo Russell y Draymond Green, no tienes otro jugador de refuerzo. Este Kendrick Nunn podría haberlo salvado, pero Miami fue muy activo y vio talento en Kendrick Nunn, incluso estando cortado. Normalmente los jugadores que cortan no les ofrecen contratos o cuesta mucho que los vuelvan a fichar, pero Miami lo vio a él y de verdad está rindiendo, está cumpliendo y está llenando todas las expectativas que tenían los directivos de Miami con él.
A mí me gusta mucho cuando este tipo de equipos de los que nadie esperaba nada explotan de la nada. Por ejemplo, el caso del fútbol, que sí, el Leicester City en el año 2016, en el béisbol este año, los Nationals, que quedaron campeones de la Serie Mundial siendo los wildcard.
No, incluso ahora, los mismos Warriors.
Exacto.
La primera vez que llegaron a la final, esa temporada era un equipo del que no se esperaba. Se esperaba playoffs y ya. Pero llegaron a la final, tuvieron a Curry MVP, Klay Thompson, un jugador que tuvo una exponencial mejora, igual que Draymond Green. Entonces
ahora el Miami, me gusta mucho que esté haciendo esto. Claro, obviamente no se compara el Miami Heat,
no, obviamente,
de las tres bestias de ¿cómo se llama? Dwayne Wade, LeBron James y Chris Bosh. Pero, oye, creo que tú lo ves como un equipo que tú digas como ellos sí van a llegar a postemporada.
O sea, si mantienen este nivel, a postemporada llegan seguro. Incluso pueden pelear por una final de conferencia o llegar a una final de NBA. Porque recordemos que la conferencia este no es muy fuerte. O sea, yo creo que los equipos fuertes actualmente son los Sixers y los Bucks. O sea, son los favoritos. Y Miami le acaba de ganar a los Bucks, siendo favoritos del este. Entonces yo creo que Miami, si mantiene este nivel de jugadores, sigue manteniéndose. Jimmy Butler, yo veo que va a mejorar, va a ir a más, porque apenas está llegando. O sea, solo ha jugado 2 juegos, y yo creo, es un jugador al que yo tengo mucha fe, un jugador que me encanta, de mis favoritos de la NBA, es muy bueno, y yo creo que va a ir a mejor en anotación. O sea, ahorita aporta tanto en rebotes como en asistencias, pero en anotación está un poco escaso, y yo creo que poco a poco, mientras vaya agarrando confianza, va a ir a más. Entonces, Miami, si sigue manteniendo este nivel, o sea, están segundos de conferencia. Si sigue manteniendo el nivel, van a llegar a postemporada. Incluso pueden pelear por una final de conferencia o una final de NBA.
Mira, Jeter, yo quería hacerte 2 preguntas de la NBA, pero ya saliéndonos del tema de Miami.
Ok.
Quería preguntarte, mi familia, mi papá es fanático de Chicago Bulls, y él dice que Chicago va a llegar a la postemporada. Yo soy fanático de Lakers, pero quería saber cómo ves aparte Chicago, y cuál es el nombre, que creo que es del base, que tiene un afro gigante y es el base de Chicago.
Afro.
Sí, o sea, tiene el pelo todo revuelto.
López, no. López, no. ¿Dónde está?
Pero es que López no es base.
No, un base, chiquitico, que lo trajeron recientemente. No me acuerdo su apellido, pero es un base de Chicago. Pero mientras Miguel está buscando el nombre, ¿qué piensas de los Knicks? O sea, Kevin Durant está lesionado y Kyrie Irving está cargándose el equipo al hombro, y creo que han ganado los partidos.
Bueno, de los Nets, a mi parecer, sigue siendo... Los movimientos que hicieron con Kevin Durant y con Kyrie Irving fueron muy arriesgados. O sea, yo en vez de fichar a 2 estrellas, hubiese fichado más profundidad de banquillo. ¡Ah, Coby White!
Ese.
Ah, pero él es un rookie.
¿Ah, sí?
Él es un rookie, sí. Y en verdad es un rookie que...
Para ver si es, Miguel, para ver si no me estoy equivocando.
Debería ser el único que tiene afro.
Ese mismo, Coby White.
Sí, es un rookie.
Ok.
Pero no tiene afro. Él simplemente no se lava el pelo y está horrible y ya.
Ah, pero yo digo que es un afro, bueno.
No, sí, él es un rookie el que se espera una buena carrera, porque, cónchale, creo que, si no me equivoco, fue seleccionado entre los 10 primeros, y es un rookie que, cónchale, se le ve un buen futuro. O sea, no un futuro de MVP ni nada, las cosas pueden cambiar, puede sorprender, pero se le ve un buen futuro. Y los Chicago Bulls, a mí me parece que actualmente no creo que puedan llegar a postemporada, pero es un equipo que está en una reconstrucción, y es una reconstrucción que se ve bonita, porque... Al tener muchos jugadores jóvenes, tienes mucho marco salarial, porque los contratos para jugadores jóvenes normalmente son muy pequeños. O sea, ninguno pasa de los 100 millones. Es más, me atrevería a decir que ninguno pasa de los 70 millones. Entonces, eso deja que Chicago tenga un gran marco salarial, y tal vez para el mercado que viene hagan un fichaje bomba que los pueda poner como un equipo de postemporada. Actualmente no los veo en la postemporada, pero bueno, las cosas pueden pasar.
Y ahora los Knicks, que estábamos...
Ajá, y retomamos el tema de los Nets.
Ajá.
Kyrie Irving está haciendo un buen inicio de temporada. Y, además, aparecieron rumores sobre Kyrie Irving, sobre el maltrato entre Kyrie y sus compañeros. Pero algo que me sorprendió... O sea, cuando salieron los rumores, yo dije, era de esperarse. Kyrie es, como yo siempre digo, es un cáncer de vestuario.
Uh-huh.
Pero sus compañeros, al instante, salieron a desmentirlo. Cuando salieron tan rápido, yo pensé, oye, puede ser que haya un posible cambio en la actitud de Kyrie Irving al llegar a estos Nets. Porque para que tus compañeros te defiendan de esa forma, y no lo hicieron a través de Instagram ni a través de sus redes, sino a través de los medios. O sea, a través de entrevistas, a través de ruedas de prensa, de Andre Jordan. O sea, a Andre Jordan le preguntaron, ¿qué tal es tu relación con Kyrie? Y él muy sarcásticamente dijo, sí, no, él es un mal tipo y tal. Pero se notó que era sarcásticamente y lo dijo para desmentir todos esos rumores sobre la actitud de Kyrie Irving. Entonces, no sé, puede significar un cambio, incluso madurez del mismo jugador, que capaz está dejando de ser un niño caprichoso, que lo que quiere es ser él una estrella, y está empezando a conectarse más con sus compañeros.
Ahora, yo te quería preguntar, ya creo que la mayoría de las personas sabemos que Kevin Durant está fuera casi que por toda la temporada, o toda la temporada.
Yo creo que es toda la temporada. Se ve, hay una posibilidad de que lleguen postemporada, pero es muy pequeña.
Ok. Es Kyrie Irving, porque se ha visto, sobre todo en el primer partido, a pesar de que metió 50 puntos, increíble su debut, no sé si es un líder. Creo que no tiene como esa, esa compostura para salir quizás en los momentos así como necesito anotar. Tú lo ves. Por ejemplo, él lo demostró en la final del 2015 o el 2016, cuando ganó Cleveland, que metió el triple. Pero actualmente tú lo ves como alguien que tú puedas decir, este sí es el líder de los Nets.
Bueno, a pesar del tema de Cleveland, de que él metió el triple, él no era el líder, era LeBron.
Era LeBron.
Pero Kyrie, yo creo que tal vez puede haber cambiado su actitud cuando se dio cuenta de que llegó a un equipo donde el otro jugador estrella está lesionado y no va a estar por lo que queda de temporada. Y que los otros jugadores o son muy jóvenes o ya están de retiro, como puede ser Jared Dudley, que ya se fue a los Lakers. Entonces capaz se ve en una situación donde él tiene que tomar la batuta, no tanto por ambición o por querer, sino por obligación. Uh-huh. Y él es el que tiene que cumplir el rol que cumplía D'Angelo Russell, porque D'Angelo Russell, para ser tan joven, cumplía el rol de líder de los Nets y era el que daba la cara, era el que hacía los puntos. Y creo que Kyrie se dio cuenta de que hay un gran potencial en este equipo de los Nets, porque tienen muchos jugadores jóvenes que prometen bastante. Y bueno, tal vez haya un cambio de mentalidad en Kyrie. Y lo del líder no te lo puedo asegurar actualmente, porque lo he visto muy poco con los Nets, o sea, apenas está empezando la temporada. Pero tal vez en un futuro Kyrie tome esa batuta del líder y ya de una vez por todas se tome las cosas en serio.
Okay.
Bueno, chicos, vamos cerrando el programa de hoy con todos estos temas que debatimos hoy. Hoy no tenemos a nuestros dos compañeros de Gol y Clavada, que son Eilio Ramírez ni Miguel Giordano, por problemas personales, y Edilio por
un compromiso con un curso.
Un curso, exacto. Pero bueno, chicos, aquí nos despedimos de hoy. Recuerden que este programa está patrocinado por nuestros amigos de @NetflixTuCuenta. Recuerden, @NetflixTuCuenta, todo pegado. O si no, contáctenlos al 0424-524-6310.
Vayan y compren su cuenta de Netflix para que vean las nuevas temporadas de las series.
Así es. Y nos despedimos con
Gilberto Díaz,
Miguel Hidalgo
y el que les está hablando, Gabriel Rengifo. Ya saben, síganos en nuestra cuenta de Instagram, @GolyClavada, que se vienen muy cosas buenas. Nos vemos en el próximo.
Hasta luego.
Chao.
En Radio UMA, todas las voces cuentan. Every breath you take, and every move you